vamos a continuar nuestros estudios en esta mañana acerca de todo lo que está relacionado con ustedes. En esta mañana voy a hablar acerca del rock, acerca del baile y acerca de las drogas y el alcohol. Entonces, nuestro mensaje en esta mañana va a estar titulado Rock, Música y Drogas en la Juventud. No hay nada que haya causado más daño en la juventud actual como el sexo usado ilícitamente, el alcohol, las drogas y los bailes del mundo. Esas cosas han acabado con una gran mayoría de jóvenes, han matado sus aspiraciones, sus ambiciones. Lo que Dios pudo haber hecho en sus vidas fue destruido porque creyeron a la mentira. Creyeron a la mentira de Satanás, que desde el principio de la creación le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, poniendo en duda la veracidad, la santidad y la certidumbre de la palabra de Dios. Entonces, a través de toda la historia, esta ha sido la historia de la humanidad. Una humanidad que confronta dos voces, dos caminos, dos decisiones. La verdad de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos. Los que nunca han tenido la Biblia, los que nunca han conocido a Jesucristo, los que nunca han oído el Evangelio, Romanos 1 los condena y le dice al hombre Dios en Romanos 1, eres culpable porque las obras de Dios se hacen manifiestas desde el principio de la creación, de manera que no tienes excusa, porque el mismo universo nos habla de un creador, de un diseñador, de una mente intangible más allá de nosotros. Hubo algo en la vida de estos jóvenes que frustró todas sus aspiraciones, sus metas, su futuro, y que muchos de ellos se encuentran en camino al infierno. Comenzaron a usar drogas, el sexo y el alcohol ilícitamente. Fuera de los propósitos que Dios tenía destinado para la creación, comenzaron a sumirse más y más en sus pecados hasta que se dieron cuenta, como hablamos hace 3 o 4 días, de que era demasiado tarde, porque el alcohol y las drogas y los problemas psicológicos causados por el sexo usado ilícitamente había causado un daño tan grave en su mente y en su mente subconsciente, que se vieron incapacitados para enfrentarse a la vida con la potencialidad que Dios hubiera podido usar si se hubieran entregado cuando Dios les había hablado a tiempo. ¿Por qué los jóvenes caen en el engaño de estos vicios y cómo podemos ser protegidos de los ataques del diablo? Otros jóvenes preguntan que qué tiene de malo de vez en cuando de fumarse un cigarro de marihuana, o ir a una fiesta, o tomarse un trago de alcohol. Pero todas estas preguntas las vamos a contestar en esta mañana, y quiero comenzar en primer lugar con el rock en esta mañana. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 es uno de los pasajes en toda la Biblia que nos hablan acerca del origen de Satanás y nos arrojan mucha luz acerca del trasfondo que existe en la música que actualmente le llaman el rock pesado. Nos arroja mucha luz de cómo el diablo ha usado más fuerte que cualquier otra cosa en los últimos, que digamos, desde 1960, cuando surgieron los Beatles, la música para poder pervertir y distorsionar la verdad de Dios y arrastrar a los jóvenes en la trampa y poder hacer de ellos precisamente lo que está haciendo de ellos, títeres degenerados de las fuerzas del mal. En Ezequiel 28, versículo 13, aunque este pasaje está dirigido a un tipo que se llamaba Tiro, que era el rey de Tiro, la luz de este pasaje nos muestra que aun cuando el Espíritu Santo usa el nombre del rey de Tiro, vemos que el pasaje se refiere a Satanás. Y el mismo Espíritu Santo va alumbrando en este pasaje y mostrándonos, o sea, comienza la descripción de Satanás y comienza a correrse el velo y nos muestra Dios muchísima luz acerca de este ser sumamente inteligente, increíblemente poderoso. Y después de Jesucristo es el ser más sabio y poderoso que existe en toda la creación de Dios. Satanás no tiene cuernos, ni tiene una cola, ni tiene un trinche. Si se apareciera Satanás en el mundo creería y le adoraría de la belleza tan perfecta que él tiene. Cualquier muchacha se enamoraría de él, de lo guapísimo que es Satanás. No se imagina la belleza de este ángel. Es una belleza, pero es una belleza que se pervirtió y se convirtió en lo más malévolo y lo más perverso que existe de toda la creación de Dios. El por qué Dios permitió esto no está revelado en la Biblia. Porque dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Pero vamos a venir a este pasaje en esta mañana, en el versículo 13, y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ustedes saben que cuando Adán y Eva vinieron a esta tierra, ya Satanás estaba en el huerto. Por ejemplo, leemos en Génesis 1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba sin forma, que es lo que dice el original hebreo, o vacía, y las tinieblas cubrían, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la tierra, al principio de la creación, era como un huevo de gallina, como un huevo de gallina. Y cuando dice la Biblia que el Espíritu se movía, esta palabra en el hebreo es revolotear las alas como una gallina. Entonces ahí estaba el huevo y el Espíritu de Dios cubrió la tierra, y cuando el Espíritu de Dios cubrió la tierra empolló o produjo lo que Dios quería que produjera. Hay tres movimientos del Espíritu Santo en la Biblia que usan la misma palabra. Cuando el Espíritu Santo se puso sobre la tierra produjo, número uno. Número dos, cuando el Espíritu Santo cubrió de la misma forma a la Virgen María. El Espíritu de Dios cubrirá tu ser y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo cubre a María y sin que ella tenga ninguna relación con San José, ella produce a través del Espíritu Santo, produce un ser llamado Jesucristo. Y el tercer movimiento del Espíritu en la Biblia, de la misma forma, es cuando Dios derrama su Espíritu sobre sus hijos. Porque de la misma forma que María fue llamada, bienaventurada serás entre todas las mujeres, y bendito será tu nombre, lo mismo se nos dice a los cristianos, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y así como el Espíritu cubrió a María y produjo en su ser un ser de carne y huesos, el Espíritu nos cubre a nosotros y produce el mismo ser, pero no en carne y huesos, en Espíritu. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2 del Génesis, hay algo intermedio que muchos teólogos han debatido por mucho tiempo, pero lo más probable es que algo pasó en la creación original de Dios, y que hubo un conflicto cuando Satanás fue arrojado sobre la tierra, y cuando Adán ya vino al mundo o fue criado en este mundo, Satanás ya existía. Por eso dice, en el huerto de Dios estuviste. Escuchen, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas las piedras preciosas estaban relacionadas con el diablo. Todas las piedras preciosas y el oro y lo que más aprecia el hombre en nuestros días estaban relacionadas con Satanás. Todo esto estaba sin perversión. Todo esto era maravilloso al principio, porque cuando Satanás fue creado, nada de lo que Dios lo rodeó era malo. Todo era bueno. Pero vamos a ir adelantándonos y caminando y observando cómo Satanás ahora, todo lo bueno que Dios creó, él se encargó de pervertir. Dice a continuación, los primores escuchen de tus tamboriles, o sea, de tu batería, de tu guitarra eléctrica y de todo lo que tienes. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Había música en el cielo antes de que el hombre fuera creado. Existía un mundo allá en el cielo, en alguna parte del espacio y del tiempo, donde Dios había creado seres angelicales preciosos, el príncipe de todos ellos, el arcángel, que la palabra arcángel en el prefijo griego es arc, el primero ángel enviado, el primero de todos los ángeles de Dios, y había música y había una orquesta, un fiestón en el cielo tremendo cuando Satanás fue creado. Había baterías y había flautines y había tamboriles y había panderos y había toda la música. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Vean ustedes también que antes de la creación, la Biblia nos revela que había fuego. Pero era un fuego, escuchen, que no quemaba. Era un fuego que no quemaba. ¿Se acuerdan cuando Moisés le habla la voz en la zarza ardiente? El milagro más grande radicaba en que esa zarza no se consumía. Dios es tan poderoso para hacer que el mismo fuego que quema y aniquila las cosas materiales que conocemos, Él es el poder único en el universo. Y Dios puede hacer que el mismo fuego no consuma las cosas que Él creó. ¿Y de qué se trata el infierno? ¿Acaso no será fuego el infierno y las personas no se van a consumir? Vivas estarán quemándose y sintiendo los dolores del fuego eterno. A continuación dice, en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos. En todo Satanás era perfecto desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, esta palabra contrataciones en el hebreo es comercio, comercio. A causa de la multitud, quién sabe qué tranzas hizo por allá él, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, no nos lo revela la Biblia, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vemos entonces que en el cielo, antes de que el hombre fuera puesto en la tierra, había música, había fuego, había piedras preciosas, había muchas cosas que fueron traídas hacia la tierra, pero que cuando Satanás cayó y las trajo hacia la tierra, distorsionó totalmente lo que Dios había creado. Lo que significa es esto. Si vemos nosotros el Apocalipsis, por ejemplo, vamos a encontrar que los cuatro seres vivientes y los ángeles y los querubines y todo el mundo caen en el capítulo 5 de Apocalipsis y le comienzan a cantar a Dios coros, y la Biblia habla de arpas en el cielo. Claro que las arpas son reales y hay música en el cielo, pero siempre la música que viene de Dios, escuchen la diferencia, la música que viene de Dios tiene armonía. La música que viene de Dios es armónica, produce tranquilidad y produce paz en el espíritu. Yo estoy en mi oficina trabajando en las tardes, ahí en la casa de ustedes en la Ciudad de México, y me encanta, por ejemplo, poner la suite del Cascanueces de Tchaikovsky, me encanta el concierto de piano número 1 para Beethoven, me encanta la música de Puccini, la Traviata de Verdi, me encanta el Trovador, me encanta la Bohemia de Verdi también, me encanta la música clásica, porque en ese instante yo estoy en mi oficina y no me pongo así acelerado, pongo la música y tranquilo, me relaja. Yo sé que Dios inspiró a esos hombres. Yo no sé cuántos de ellos eran cristianos, pero Dios puso esa música en ellos porque Dios nos mostraba en nosotros lo maravilloso, lo orquestral de una sinfónica y la maravilla que la música puede hacer cuando la música tiene armonía. El violonchelo con el violín, con la guitarra, con el arpa, con la batería. Cuando todo forma una armonía, el espíritu lo siente en sí mismo y te sientes. Yo puedo sentar una sinfónica los domingos cuando vamos con mi esposa, 2 horas o 3 horas escuchar la música clásica, porque en ese instante medito la palabra y, bueno, me subo, siento que me elevo en el aire, siento paz en mi espíritu, y es maravillosa la música clásica, porque yo sé que viene inspirada por Dios, porque produce paz en mi espíritu y relajamiento muscular y nervioso. Pero al contrario, Viene la Segunda Guerra Mundial en 1945 cuando acaba y se firma el Tratado de Paz entre Japón y Estados Unidos. Y dada la posguerra, comienza el problema en Estados Unidos principalmente y en muchos países de Europa, a que las consecuencias de una guerra mundial producen siempre pobreza y producen siempre hambres. Entonces, por las circunstancias en que se encontraba el mundo, por primera vez en la historia, bueno, ya vimos ayer que cuando la Biblia habla de la mujer que trabaja, por ejemplo, en 31 Proverbios, siempre el trabajo de la mujer está relacionado con su hogar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en Estados Unidos, por primera vez, salieron a ganarse el pan igual que los hombres. ¿Y saben ustedes, hermanos, de dónde salieron los hippies? De las mejores familias americanas. ¿Y saben ustedes por qué enarbolaron la bandera a los hippies de Peace and Love? Porque ellos comenzaron a decir que ellos tenían de sus papás casa, comida, vestido, escuela y todo. Pero cuando el papá les decía, hijo, ¿en qué he fracasado? La respuesta de los hippies siempre era la misma. Papá, todo me diste, menos lo más importante, nunca conocí tu amor. Mamá, estabas tan ocupada desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche ayudando a mi papá. Y nos levantamos económicamente. Y mi papá tiene más dinero y tiene una cuenta en Suiza, en los bancos. Pero mamá, aquí tus hijos nunca conocimos lo que es el amor del padre hacia el hijo. Los hippies venían de familias que no tenían tiempo para sus hijos. Comenzó a crecer el empleo de la mujer en Estados Unidos y comenzó la mujer a alcanzar las condiciones y los derechos que tenía el hombre. Y lo vimos ayer desde el principio, no es la condición original de Dios de que la mujer salga a ganarse el pan con el sudor de su frente. Las funciones de la mujer son específicas, muy claras, y la mujer no puede realizarse, como le dice Pablo a Timoteo, hasta que no conozca lo que es ser madre y lo que no conozca ser ama de casa. Di lo que tú quieras, ya le caso a Vanidad, ya a Cosmopolitan, ya a las telenovelas, y sigue la corriente del mundo. Pero no podemos violar lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra siempre permanecerá. Ese es el secreto de la felicidad. Lo tomas o lo rechazas. No hay más que de dos tintas, como dicen vulgarmente. 1960, comienza el mundo a estar preparado y comienza el surgimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Y surgen en Estados Unidos los Beatles del 45. Vean ustedes, vamos a ver aquí nada más cómo va surgiendo esto. Al 1960, en este lapso de acomodamiento, surge en el 58, 1958, desde el 52 hasta el 58, la popularidad de Elvis Presley. Elvis Presley comienza a traer una música en la que se comienza a mover, se comienza a agarrar una guitarra, y la gente se escandalizó en ese entonces. Y le dijeron a Elvis Presley que era hijo de Satanás. Y me acuerdo que decían que era diabólico. Porque nunca el mundo había conocido una música donde un muchacho se zangoloteara con ritmos y con movimientos sensuales. Bueno, pues Elvis Presley sufrió la popularidad. Y en 1900 sale un grupo de Liverpool, Inglaterra, llamado Los Beatles, formado por un cuarteto de muchachos. Y muy bien peinaditos, con su corbatita, me acuerdo los trajes que había sin cuello que pusieron ellos de moda, los botines como los que yo traigo son de los Beatles, etcétera, etcétera. En fin, comenzaron ellos a traer una música, y me acuerdo de películas, me acuerdo de canciones de ellos, por ejemplo, como Yesterday y otras cosas, que tenían armonía, que estaban bonitas, que inspiraban, que hablaban de romanticismo. Pero estos muchachos comenzaron, desde que surgieron, comenzaron a degenerarse, y lo primero que hicieron fue que cuando fueron famosos, John Lennon declaró en Nueva York, soy más famoso que Jesucristo. Este fue el primer paso para su decadencia. El segundo paso para su decadencia fue de que los Beatles comenzaron a buscar la verdad, porque encontraron en todas las muchachas que le seguían, fíjense ustedes con quién se casó John Lennon, tantas muchachas tan bonitas, tan virtuosas y tan espirituales, y se fue a casar con una drogadicta japonesa. No quiero criticar a mí, ni mucho menos, ¿verdad? Pero verás, la pobrecita inspira lástima cuando uno la ve. Fíjense, o sea, cualquier día, caray, se va a casar, ¿quién se va a casar con un mango de chava, verdad? Y bueno, estos cuates tienen a cualquier muchacha. Pero fíjense que la vida es totalmente diferente. Esa es la mentira del diablo. Los bifles comienzan entonces después de experimentar y comenzar a declarar y sentirse cuando el mundo los tiene ahí, la reina los recibe y los hacen lores en Inglaterra. Les dan el título de lores sin que los merezcan por su popularidad. Ellos se dan cuenta en todo el torbellino de la fama, del dinero, del sexo y del alcohol, que siguen vacíos y se van a la India a buscar la verdad en las filosofías orientales. Se van a la India a buscar las filosofías orientales porque los cuatro habían hecho un pacto que entre los cuatro conocerían la verdad. Llegan a las filosofías orientales y hacen famoso al Maharishi, Gucci, Kachi, Kachi, como se llame. Y muchos artistas de Hollywood lo siguen a ellos y siguen, por ejemplo, a Mia Farrow, que hizo el bebé de Rosemary, que dirigió Roman Polanski, el que era esposa de Sharon Tate, la muchacha que asesinó este Mason allá en un barrio de Beverly Hills en Los Ángeles, que están todos relacionados con el ocultismo y con las drogas y con Satanás y misas negras. Van y siguen a los Beatles y se van a las filosofías orientales. Cuando están en la India, los Beatles se dan cuenta después de estar a los pies del gurú y pagarle millones de dólares al gurú para que les enseñara, y cancelaron durante cerca de 2 años su música y sus contratos por escuchar la verdad. Cuando salen de la India y estudian las filosofías orientales, el cuarto paso de los Beatles es que comienzan a experimentar con las drogas. Filosofías. Y vean ustedes cómo van sumiéndose del placer, se cansan del placer, comienzan a buscar la verdad y de la verdad no la encuentran y caen en las drogas. ¿Por qué? Porque dijo Satanás, el día que tú conozcas el bien y el mal, serán como dioses, el hombre anhela en su interior ser adorado. Entonces los Beatles, cuando comenzaron a experimentar con drogas, comenzaban ya a tocar en los conciertos fumando cigarros de marihuana. Y entre el periodo de 1960 y 1970 aumentó la venta de marihuana y el consumo de marihuana 1000% en el mundo. ¿Y saben ustedes quién fue el que introdujo el fumar marihuana en el mundo? Los Beatles. Yo me acuerdo en los 60 yo tenía un conjunto de rock. Nos llamábamos los Caballeros del Rock. Y andábamos por ahí en las fronteras, me acuerdo que andaba por la frontera tocando, y éramos la atracción número uno de todas las fiestas y la atracción de aquello. Y me acuerdo que en esa época precisamente es cuando era lo más normal que llegaba el baterista, por ejemplo, me decía, Armando, date un toque y vas a ver que vas a tocar mejor la guitarra eléctrica. Y así comencé a fumar, porque de veras, y cuando estaba bajo el influjo de la marihuana, de lo cual voy a hablar más adelante, me di cuenta que realmente me sentía otra persona, me transportaba y que sentía más ritmo y le metía más ritmo, pero el ritmo que le estábamos metiendo era un beat, del cual voy a hablar más adelante, que era el beat producido por el diablo y las fuerzas del mal. Después de que las drogas entran, entonces vemos que ahora, desde 1970 o del 65 hasta el 80, toda la música de rock está relacionada, escuchen, con las drogas. En todos los conciertos de rock hay drogas. Ahora el grupo Kiss, por ejemplo, cuando está tocando su música, agarran un muñeco y le inyectan sangre de chivo al muñeco. Y cuando están tocando, le rompe la cabecita al muñeco y ahí comienzan a todos a salpicarlos de sangre. Otros agarran una víbora y llevan unas víboras así, de esas grandotas, y uno de los Kiss comienza a morder así y a escupir los pedazos de carne de la víbora, y las muchachas lo cachan y se lo comienzan a comer también. Fíjense la expresión de ustedes ahorita, ¡ay! Pero ahí el concurso es ¡ah! Fíjense nada más qué cosa más maravillosa hemos comprobado esta mañana, que analizando, o sea, los toros desde fuera del ruedo, podemos tener otro concepto de lo que está pasando, pero cuando tú estás allá adentro, el torbellino del diablo y el torbellino de la música y de las drogas y de lo que hueles y todo, te absorbe y se manifiesta lo que se llama en psicología la psicosis colectiva. Eres arrastrado y gritas y para ti es de lo máximo y quisieras besarle las greñas tan feas a uno de los Kiss. Pero eso es precisamente lo que los conjuntos de rock actualmente están haciendo. No solamente la música de rock está relacionada con las drogas, sino que está relacionada con la esquizofrenia. La esquizofrenia es perder tus sentidos. Y yo conozco dos muchachas que son hermanas, este es un ejemplo de miles, que hace un año y medio las internaron en un hospital psiquiátrico ayer que está en Tlalpan, en México, y me dijo la mamá que cuando fueron a un concierto de rock, ellas antes de ese concierto eran muchachas normales, ellas oyeron hablar una vez de Jesucristo, pero no sé por qué desobedecieron a los papás y fueron al concierto de rock. Al llegar al concierto de rock, comenzaron la música estudiante y por aquí y por allá, sin que se dieran cuenta, ya estaban las dos fumando marihuana. Ya estaban las dos quitándose el brasier, quitándose la ropa, las violaron 25 muchachos a cada una, y después de esa violación, las tuvieron que internar porque se estaban volviendo locas. En tercer lugar, no solamente está relacionado a la música rock con las drogas y la esquizofrenia y la histeria, sino también con la muerte. Nunca ha habido tantas muertes en Estados Unidos como en los conciertos de rock. Hace poco el que hubo por acá, no me acuerdo por aquí, por cerca de Valle de Bravo, que un reventón, como le llaman ustedes, pero tremendo, hubo cerca de 12 muertes. Y todos ellos eran porque cuando estaban los muchachos drogados y oyendo y cantando y quedando los pelos de la muchacha, histéricas y esquizofrénicas, agarraron y pasaron a un muchacho, otros estaban pero bien pachecos con tanto alcohol, caían al suelo, los pisaban y no les importaba sobre quién estaban caminando. Y así murieron 12 personas en el concierto de Valle de Bravo. También la música del rock está asociada con el sexo. Ahora, había un concurso, iban los Kiss a ir a Argentina, a Brasil, se juntaron quién sé cuántas personas, y prohibieron y no permitieron que los Kiss entraran en Argentina. ¿Y saben por qué? Porque en el último concierto de los Kiss, violaron a 56 muchachas entre 14 y 15 años de edad. Las agarraban y las desnudaban y así las traían así colgando desnudas. Ven en el último live las fotografías y todos manoseándolas y agarrándolas, y dos de ellas casi mueren ahí mismo de un ataque al corazón, de una taquicardia. Así que el rock está relacionado con las drogas, la esquizofrenia, la histeria, la muerte, el sexo y el degeneramiento moral. ¿Tú crees que eso viene de Dios? Pero síguele con tus discos de rock, síguele con tus cassettes de rock, sigue teniendo ahí en tu casa esas escondidas y con tus Talkman aquí oyendo tu rock. Vean ustedes el libro de los Hechos. Quiero mostrarles a ustedes lo que es el arrepentimiento verdadero. Capítulo 19 de los Hechos. Hechos 19, versículo 19, Hechos 19, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En aquellos tiempos no había rock, pero lo vamos a traducir al siglo XX. Asimismo, muchos de los que habían practicado el rock trajeron sus cassettes y sus discos y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era más de 100,000 pesos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en la vida de sus hijos. No me digas en esta mañana que estás arrepentido si hoy mismo en la tarde que llegues a tu casa no quemas todo lo que tú tengas de roca en tu casa. Mientras, miren ustedes, mientras no haya restitución, la fe sin obras es muerta. De veras estás arrepentido y de veras Dios te está abriendo los ojos ante uno de los engaños más tremendos que existen del diablo. Hoy mismo vas a llegar a tu casa y vas a quemar todo lo que encuentres de roca en tu casa. Es increíble ahora lo que el diablo está haciendo en los últimos 3 años. Los conjuntos ya los analizamos, las relaciones que existen entre la histeria, la esquizofrenia, la muerte del sexo, con la música del rock, pero ahora el colmo del diablo es que ahora levanta el diablo, no ha ido a los juveniles, sino ahora está levantando niños de 11 o 12 años ya sangoloteándose como tripas lavadas. Niños de 11 y de 12 y de 13 años de edad se están convirtiendo en símbolos sexuales. Y ahora las que gritan no son muchachas de 15 años. ¡Ah! Ahora son niñas de 10 años. ¿Saben ustedes lo que está haciendo el diablo? Lo que el diablo está haciendo es lo siguiente. Él está preparando a las niñas ahorita para que las niñas de 9, 10 años de edad, cuando lleguen a los 13 años de edad, estén listas para acostarse con cualquiera. Eso es lo que el diablo está haciendo. Ándale con tu timbiriche. Síguele con tus fotos del menudo. Y él entró yo he entrado a cuartos de cristianos y cristianas y tienen fotos de los menudos. Pobres muchachitos ignorantes. No los vamos a atacar porque posiblemente sean ignorantes, pero son instrumentos del diablo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Saben ustedes quién vino del cielo, vivió en la tierra, amó a los niños, fue muerto, resucitado y prometió regresar? En una olla con agua caliente y le prenden a la llave, a la estufa, y la rana se va hirviendo el agua, pero su sangre se adapta a la temperatura, y la rana, cuando el agua está hirviendo, sorpresa, sorpresa, no salta, sino que se queda y se muere hervida. Se muere hervida, no salta la rana. Y nosotros la temperatura está subiendo y subiendo y nos estamos adaptando. Y cuando venga y esté ardiendo, no vamos a sentir porque nos hemos adaptado. No hemos transformado nuestras mentes porque seguimos el patrón del mundo sin que nos diéramos cuenta. Poco a poco el mundo nos chupa, nos absorbe hasta que nos encontramos viviendo la nueva moralidad que el mundo ha aceptado. Pero vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sed pues ustedes santos como yo soy santo, dice el Señor. No solamente todo esto está relacionado con la música del rock, sino que también la letra de la música del rock son blasfemias a Dios. Las letras, escúchenlas, hablan del diablo, de vivir para hoy, libérate, vive la vida y ten relaciones sexuales. Esa es la composición de la letra de la música del rock. Escúchenla y tradúzcanla del inglés al español. En cuarto lugar, casi todos los grupos de drogadictos de rock son homosexuales. Acaban de publicar, cómprenla, está la nueva biografía de los Beatles, a los que les interese como un dato. Acaba de publicar uno de sus principales asesores, que durante la época del 60 al 70 había relaciones homosexuales entre los Beatles y hacían, como dicen entre ellos, una batalla campal a 5 rounds. Y no me extraña que después de las drogas, el placer y todo, caray, vamos a probar tú y yo, a lo mejor por ahí está la verdad. Un encontronazo, ¿quién quita? Dos de los grupos del KISS acaban de declarar en una revista que los dos son homosexuales y lo aceptan. Estos son tus ídolos. Ellos son las fotografías que tú tienes en tu casa. Cuando Jesús nos ha dicho, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Y todos los grupos de rock, no solamente encontramos la droga, la esquizofrenia, la muerte, el sexo, la degeneración moral, la homosexualidad, sino que casi el 90% de ellos tienen relaciones con las misas negras. Los KISS, ¿saben ustedes lo que la palabra KISS significa? Kingdom Satanic Service, servicio satánico al rey, o reino satánico al servicio del rey. ¿Y saben quién es el rey para ellos? Satanás. Y se ha encontrado que ellos han asistido solamente en el año de 1982, atendieron cerca de 85 misas negras. ¿Y saben que en las misas negras agarran una muchacha y la acuestan en una plancha desnuda? Un sacerdote entra con una capucha negra y comienza a invocar al diablo y a Satanás. Y cuando el Satanás se comienza a manifestar, se comienzan a mover las lámparas y todo, Ellos le venden en esas misas su alma al diablo. Y le dicen, si tú me das el sexo y las drogas y la fama y el honor que yo busco, te doy mi alma. Y el diablo les da todo lo que ellos quieran. Y vean ustedes que el paquete del diablo es precisamente drogas, sexo, degeneramiento y rock. Pero cuando el mundo lo tiene, muere por lo mismo que el diablo recibió. El paquete del rápido, el paquete del diablo es darte todo, pero con la misma rapidez te manda al infierno. Brian Epstein, el manager de los Beatles, murió a los 31 años de edad de sobredosis de drogas. Uno de los conjuntos de los Rolling Stones murió de sobredosis de drogas. Y ahora encontramos a Paul McCartney, que tiene el grupo musical de los Wings ahí en Europa, que todos absolutamente los de su grupo se degeneran, hacen orgías de hombres con hombres y todos casi se encuentran dentro de la homosexualidad. La esposa de Paul McCartney declaró que su esposo tenía mejores relaciones y más satisfacción teniendo relaciones homosexuales con los hombres que con ella misma. Y por último, esta música no solamente tiene todas las características que vemos, sino que el rock atrae los malos espíritus. Una vez llegó un misionero a Uganda, un estado de África, y en uno de los hijos del misionero traía unos discos de rock. El misionero no había percibido ni discernido lo satánico que había detrás de la música del rock. Y el misionero, cuando estaba tocando la música del rock, su hija se acercó a uno de los brujos de la tribu en África y le dijo al misionero, ¿qué música es esa que su hija está tocando? Y le dijo, pues es una música que en América le dicen rock. Y el salvaje, el brujo, le dijo, con esta misma música nosotros atraemos a los malos espíritus. Otra vez, un muchacho de 15 años de edad tenía problemas psicológicos muy graves y le hablaron al pastor de la iglesia, la familia era cristiana. Entonces el pastor llegó a la iglesia y le dijo, ¿tú tienes música de rock aquí en tu casa? No, yo ya vendí todos mis discos. Bueno, ¿no tienes por ahí fetiches o algún triángulo así con un compás de los masones? ¿O no tienes alguna calavera o algún dragón o alguna rana o algún búho que son considerados animales inmundos del diablo en la Biblia? ¡Sácalos de tu casa! ¡No tengas esas cosas en tu casa! Porque les voy a demostrar con la Biblia ahorita en Apocalipsis que un objeto puede ser poseído por Satanás. No solamente las personas, sino este micrófono o este pizarrón o ese ventilador. Ahorita se los demuestro. Entonces el muchacho comenzó a platicar con el misionero y entonces le dijo, ya sé lo que tengo. Tengo una guitarra eléctrica que me regalaron, que compré hace 6 meses. ¿Dónde está la guitarra? Le dice el misionero, la tengo en el closet. Se acercaron al closet y sacaron la guitarra eléctrica. Y le dijo el muchacho, esa guitarra perteneció a uno de los conjuntos de rock. Y le dijo el misionero, esa guitarra la vas a quemar. No la vas a vender, no la vas a regalar, la vas a quemar. Y la sacó el muchacho y la quemó. Cuando sacaron la guitarra de su casa, santo remedio, el muchacho se compuso psicológicamente. Vean Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis encontramos en varias partes, por ejemplo, dice el versículo, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13, Apocalipsis 16:13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos todos los presidentes y todos los reyes de la tierra serán poseídos por demonios. Fíjense nada más. Todos los reyes y todos los presidentes de la tierra, antes de que Jesucristo venga en este mundo que vivimos, o sea, las Naciones Unidas, serán poseídas y dirigidas y controladas por las fuerzas del mal. Estaba buscando otro versículo donde dice que después de que Babilonia fue destruida, todas sus piedras y todo eso fue hecha abominación de todo espíritu inmundo que entraba y se refugiaba en ello. Y luego encontramos también que la Biblia nos muestra que no solamente, vean ustedes el capítulo 18 de Apocalipsis, Apocalipsis 18, versículo 21 en adelante, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de artistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se irá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Escuchen, pues, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y vemos que cuando se ha derrumbado a Babilonia, más adelante en Apocalipsis nos dice que se convierte en guarida de aves y espíritus inmundos. Entonces los demonios, como dice en Mateo 12, que buscan después de que sale una casa vacía, buscan un lugar desierto donde reposar. Porque los espíritus, o sea, los espíritus de demonios, no tienen cuerpo y necesitan para descansar un cuerpo humano o un objeto. Y cuando los espíritus no encuentran algo, siempre poseen, ¿verdad?, o guitarras eléctricas, o baterías, o instrumentos. Tú puedes tener en tu casa una cosa que hayas traído del Japón o de la China, que puede estar lleno de demonios. Ese objeto, inanimado, sin vida, puede ser guarida de demonios. Por eso la Biblia nos dice, limpia y saca de tu casa cualquier cruz que tengas así volteada, o cualquier collar que tengas con algún triángulo, o con una cruz volteada, o con símbolos satánicos, o con calaveras, o con serpientes, o con dragones, o con ranas, o con búhos, porque son símbolos del mal. Sácalos de tu casa y pon placas en tu casa, placas donde diga, Jehová es el Dios de esta casa. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Llena tu casa con cosas santas, con cosas sagradas. Saca los demonios de tu casa. Vamos ahora con el baile. ¿Por qué no puedo ir a un baile? Dicen los cristianos. Oiga, ¿qué tiene de malo que vaya al baile? Miren, si hay aquí personas adultas y consejeros, quiero decirles algo que he descubierto en el ministerio que mi esposo y yo tenemos, principalmente a nivel de la juventud. He descubierto que a un joven recién convertido, por ejemplo, de 6 meses o un año de convertido, tú no le puedes decir, por ejemplo, no vayas al baile porque es pecado, porque él no te va a entender. No te va a entender. Como si yo fuera padre, mi hijo me dice, papá, quiero ir al baile. No vas porque no vas. Entonces mi hijo se revela y dice, ¿por qué no voy? Si no sabemos explicar por qué no vamos al baile y por qué no venir al baile, los jóvenes se frustran y creen que somos o fanáticos o extremistas. Lo mismo que con la música del rock, que ya le demostré que es satánica. Vean ustedes. Satanás, este es el ser humano, es el hijo de E.T. Miren, Dios, pongan mucha atención, Dios opera de dentro hacia afuera. Satanás opera de afuera hacia adentro. Y si no entendemos esto, no vamos a poder pelear contra él. Dios opera de dentro hacia afuera, Satanás opera de afuera hacia adentro. Por eso les quiero decir algo y apunten esto. Ningún joven cristiano podrá tener jamás victoria sobre el pecado más que a través de una vida disciplinada de devocionales. Ningún joven cristiano podrá tener victoria sobre el pecado más que a través de una vida de disciplina de devocionales. Mientras ustedes no hayan ya disciplinado sus vidas, y me da mucha tristeza ver en este campamento que tocan a las 6 de la mañana. Y desde las 6 de la mañana, en lugar de que suena un silencio absoluto, de 6 a 6 y media, donde todos en sus camas están hincados, orando, teniendo devocional con Dios, desde que se levantan, ¿verdad? Que parecería que quisieran entrarle otra vez a la jerga. Parecía que fuera un baile. Y cuchi, hable y hable, y gritos, y por aquí, por allá, y esto y el otro. Y se nota que no tienen disciplina. O sea, aquí en este campamento se manifiesta los que tienen disciplina para estar con Dios en las mañanas. Pero mientras tú no tengas, escucha eso y recuérdalo toda tu vida, mientras tú no tengas en las mañanas un tiempo en la que primero es Dios antes de lavarte los dientes, de peinarte, de vestirte y de hacer cualquier cosa, nunca conocerás el poder de Dios en tu vida. No me digas que tienes 1 año, 2 años en Cristo y que tienes 1 hora devocional con Dios en todo el día. Porque dice la Biblia en Josué 1, 8 y 9, de día y de noche meditarás en ese libro de la ley. Y fíjense la condición para el éxito. ¿Por qué no encuentras trabajo? ¿Por qué no pasas los exámenes? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué tienes deudas? ¿Por qué no te quieren las chavas? ¿Por qué eres tímido? Y siempre la respuesta se encuentra en Josué 1, 9. Serás prosperado en todo lo que tú emprendas y entonces te irá bien. ¿Por qué? Porque no has disciplinado tu vida y no has obedecido a Dios, que tienes día y noche que rumiar, que reflexionar, que murmurar, que masticar, que memorizar, que estudiar la palabra de Dios. Nunca se les olvide en su vida. Satanás opera de afuera hacia adentro, y como Dios opera de dentro hacia afuera, cuando yo en la mañana me levanto a las 6 o a las 5:30 y me pongo de rodillas y me pongo a orar, en ese momento de oración comienza la energía del Espíritu Santo a manifestarse hasta el último, hasta la última uña de mi vida. Y cuando yo salgo fortalecido en el poder del Señor, el que me está esperando, ¿quién es? Así es. Entonces, cuando él quiere intentar algo contra mí, no puede, porque mis baterías están cargadas. Tan sencillo como es. Pero hay jóvenes que se levantan en la mañana y... una persinada, se pone los zapatos, se pone las botas. Así es, parece, o sea, muchos religiosos tienen más devocional, yo creo, que muchos de nosotros. Y se van a la camilla a la escuela, y ahí las tentaciones están re fuertes. ¡Sí, qué dureza está eso! Y mi novio en la tarde, y estoy cayendo por aquí, por allá. Todo tiene una raíz. Que no tienen en la mañana vida devocional con Dios. Miren, si yo lograra en estos 3 días que hablé con ustedes, en mi corazón, saber que el 80% de estos jóvenes, desde mañana mismo se levantaron y le dijeron a Dios hoy en la tarde, Señor, te prometo que el primer tiempo para mí en la mañana es para ti. Le voy a dar gracias a Dios porque he logrado los objetivos que yo quería. Hacerles entender en dónde se encuentra la vida del poder en la vida cristiana. En la vida devocional con Dios en las mañanas. Ahí está nuestro poder. Ahí está nuestra fuerza. Ahí está nuestra sabiduría. Ahí Dios nos habla. Ahí Dios nos dirige. Vean Jeremías 23. Jeremías capítulo 23. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esta palabra secreto en el hebreo es la palabra consejo. ¿Quién estuvo en el consejo de Dios? Y es la misma palabra que se tradujo en Mateo, donde Jesucristo dijo, y tú en lo secreto, ora a tu Padre, en lo secreto. Vean ustedes que ahí en este secreto, dice Jeremías, ahí vemos y ahí oímos la palabra de Dios. ¿Qué me está usted diciendo, Señor? ¿Cómo puedo yo ver la palabra de Dios en el secreto? Cuando tú estás orando, comienzas con tus ojos físicos cerrados, pero con nuestros ojos espirituales comenzamos a ver claramente, como una película, la palabra de Dios comienza a tener forma, comienza a ver qué les voy a hablar, Dios me comienza a decir los versículos que voy a usar y comienzo a tomar notas y sigo orando y me vuelve a dar el Espíritu Santo y tomo notas y de ahí salen los mejores sermones. Nunca le recomiendo a los jóvenes predicadores que compren libros de cómo predicar. Nunca compren bosquejos hechos o fusiles de bosquejos hechos por otras personas. Tú comunica y tú di lo que Dios ha puesto por su espíritu en tu corazón y siempre tendrá la unción divina. Ahora vean el versículo 22, ahí en Jeremías 22, 23, 22, perdón. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué no podemos ganar almas para Cristo? ¿Por qué no tenemos poder para convencer a la gente a que venga a Jesucristo? ¿Por qué no hay dirección en las iglesias? ¿Por qué muchas veces los líderes fallamos? Porque dice la Biblia, si ellos hubieran estado en mi secreto, si en las mañanas tuvieran una disciplina de estar conmigo en espíritu y en verdad, ahí es donde yo doy las órdenes, dice el Señor. Pero el problema, jóvenes de mi alma, el problema con ustedes es este, que no tienen tiempo para Dios. No tienes tiempo para Dios. Tienes tiempo para todo, menos para estar con Dios a solas, en el silencio, en el secreto de la oración. Entonces, en el baile, cuando una persona entra a un baile, En primer lugar, ya que vemos que Satanás entra por los cinco sentidos, lo primero que la persona oye, oído, ¿qué es? ¿Tchaikovsky? ¿Perdón? ¿Y es rock? ¿O si la fiesta es mexicana? Puras decepciones amorosas. ¿Te juites? ¿Me dejates? ¿Ancina te llevates y me despreciates? ¿No es cierto? Ya llegó el que andaba ausente. ¿A quién importa ese cuate? ¿Te lleve? Pero vean ustedes la letra, por ejemplo, de las músicas mexicanas, ¿verdad? Todas son de borracheras y la del estribo, y te fuiste y me dejaste, y esto y el otro. O si no es decepciones, es pura música de rock. Ya no hay esos bailes antiguamente que bailaban los reyes y los príncipes. Miren, el baile es precioso. Cuando alguien cumple 15 años, sí puedes tú tener un baile. Pero el baile que sea un baile de esos vals, ¿verdad? Puede ser Tascanoes, puede ser Danubio Azul, iba a dar con tu papá y con tu mamá. No hay nada de malo en el baile. Lo malo no es el baile, sino el baile del diablo. David bailaba y danzaba y cantaba. El baile no es malo. Lo que, las fiestas no son malas, los bailes no son malos. Lo malo es lo que el mundo, lo que Satanás ha pervertido y ha hecho de lo santo que Dios ha creado. Entonces, oyes esto, el oído. Después, ¿qué hueles? Olor. ¿Comida china? ¿Cigarro? ¿Es lo que hueles? ¿Marihuana? Etcétera, etcétera. ¿Alcohol? ¿Cigarro? ¿Marihuana? ¿Alcohol? Fíjense, todo está relacionado con los cinco sentidos. Ahora, número tres. ¿Qué ves? Ya lo contestaron todos. ¿Qué vemos, verdad? Movimientos sensuales. Inmoralidad. Ahí en el rincón un cuate tiene apañada a su novia, no la suelta hace media hora. Eso es lo que vemos. Después, oído, olfato, vista, tacto. ¿Qué agarras? A media luz, si es calmada la música, ¿verdad? Va el brazo por detrás. Y comienza por acá, por allá, y a la segunda pieza ya no están así, a la segunda pieza ya están así. O a la tercera, para no exagerarle tanto. Y por último, oído, olfato, vista, tacto, gusto. Una copita, no más una copita. ¡Ándale! ¡Ándale! Y la muchacha llega, ¿verdad? Una copita. Y a la cita la muchacha como que siente como que ya, como que la música y comienza a moverse y esto y el otro. Y el alcohol y la vista y todo lo que está haciendo. Y dice, bueno, yo no voy a quedar hasta atrás. Y al ratito ya se mete a bailar, ya la comienzan a agarrar, la marihuana, el rock. Y cuando la muchacha se da cuenta, miren, les dije una vez en un estudio que les di el baile, la araña cuando tiene una red, estos hilos de la araña son pegajosos. Pero cuando la araña tiene una red, primero no tiene la red entera. Primero pone un hilito. Después pone otro hilito, otro hilito, otro hilito, otro hilito y otro hilito. Y ya que la red está formada, toda en conjunto, viene el papalotas, la mosca, y se queda pegada en la red. Entonces la araña patuda comienza a caminar rápidamente. Y cuando agarra la mosca, tienen una aguja hipodérmica en la pancita, le inyectan a la mosca o al insecto y la comienzan a dormir. Lo inoculan y ya dormido, se lo comen dormido, poco a poco. Esta es la manera de trabajar de Satanás. Cuando dicen Daniel en el hebreo, a los santos del Altísimo quebrantará, la palabra quebrantar en el hebreo es desgastar poco a poco. O sea, Satanás no te viene de repente y ¡rum! Satanás te mina poco a poquito. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que llegas a darte cuenta que estás inoculado. Ya estás como la rana, ya te adaptaste, estás totalmente en sus garras. Por eso el baile es malo y por eso ustedes tienen que comprender que el baile no es malo en el sentido de la música, sino en el sentido de que si tú vas a un baile mundano, tú vas a caer en una red que está preparada. O sea, al entrar adentro del baile, la red ¡rum!, se cierra la puerta. Como, ¿no vieron ustedes la película El Poderoso Peregrino? Véanla, es maravillosa esa película de Juan Bunyan, lo más maravilloso que hay en la literatura cristiana y en las películas. Réntenla por ahí, creo que cabe, la tiene. Llega El Poderoso Peregrino y sin que se dé cuenta, ¡pras!, le cierra la trampa. Él no se da cuenta y le cae una red, y en ese instante hay una llave con la cual puede salir, y es la llave de la fe. Porque con la fe todo es posible. En ese instante, si yo tengo fe, digo, Padre Santo, perdóname por haber estado en esa fiesta. Señor, antes que pase algo, sácame de esa fiesta, y la llave de la fe me hace que los ángeles de Dios me abran la puerta y llegue a mi casa sin ningún mal. Y por último, no solamente esto, sino ¿con quién te vas a las fiestas? Si te vas en un carro con tus amigos, todos son locos los que van en ese coche. Y a la salida del baile, ¿en qué te vas a tu casa? A fuerza, si no tienes coche, te tienes que ir con alguien. Y con los que tú te vayas, van a ir medio tomados. Y te va a pasar lo que le pasó a un muchacho hace 6 o 7 meses en México. Que fue a 4 o 5 estudios en México. Pero ya era hijo de padres cristianos. Tenía 18 años el muchacho. Y durante mucho tiempo rechazó la voz del padre, rechazó la voz de los estudios y rechazó la voz del pastor. Iba con su novia en un Volkswagen y con su mamá en el periférico. Llegó a una fiesta con su novia, se tomó 3 copas el muchacho. Saliendo de la fiesta, un camión de basura le pegó en su Volkswagen, lo aventó y se cayó el periférico. El muchacho quedó paralítico para toda su vida. Y su novia y su suegra murieron en el accidente. Y a las 3 de la mañana, gritaba en la noche, ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Y gritaba y le decía a su hermano, dile a Armando que venga a verme. Yo lo fui a ver a las 4:30 después del accidente al hospital militar. Y ahí estaba el muchacho, hijo de personas con mucho dinero, de buena familia, y el muchacho gritaba y me decía, Armando, ¿tú crees que Dios me perdone todavía? Y le dije, sí, hay perdón en la sangre de Cristo. Pero desgraciadamente, amigo, le dije, tuviste que pagar las consecuencias porque Dios dice, no te podías seguir burlando de mí. Y prefiero, dijo Dios, mandarte al cielo paralítico que entres al infierno en tus 5 sentidos. Y por último, quiero mencionarles a ustedes los efectos tan dañinos de las drogas físicamente, en primer lugar. Y el problema tan grave que existe, vean Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice la Biblia, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay música, baterías, guitarras eléctricas y vergel. Y no miran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. Dios es un Dios de la realidad. Dios es el Dios Jehová, yo soy el que soy. Y mientras el hombre esté intoxicado por alcohol, por drogas, o en embutales o pastillas, el hombre no podrá contemplar lo que Dios ha hecho para nuestros 5 sentidos y para nuestro espíritu. Porque a Dios se le adora en espíritu, y en espíritu es necesario que se le adore. En primer lugar, la marihuana reduce los reflejos del sistema nervioso, trastorna el juicio, distorsiona el sentido de la distancia y el tiempo, causa bronquitis crónica y daños pulmonares irreparables, produce lagunas mentales y amnesia, distorsiona la percepción emocional causando depresiones profundas, produce ansiedad extrema, llevando la mayor parte de las veces a una vida de abandono y de suicidio espiritual. El alcohol destruye el hígado, las células del cuerpo, altera el ritmo del corazón y el estómago, envenena la sangre, trastorna el juicio, la memoria y el aprendizaje, causa depresiones profundas después de haber tomado y lleva al individuo también al suicidio. Y el alcohólico, en el 60% de los casos, transmite el alcoholismo a sus hijos y a sus nietos. Oremos. Señor, tú has venido a darnos vida y a darnos una vida abundante. Si la sabiduría ha entrado en nuestros corazones y la inteligencia ha permanecido en nuestra alma, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres de los vicios del rock, de la música del diablo, de las fiestas del diablo y de todas las trampas, las minas que están puestas porque vivimos en un campo minado. Y tú nos muestras cómo podemos evitar esas minas y no morirnos en esas minas, porque si las pisamos van a explotar y van a quitar nuestra vida. Porque eres un Dios santo que nos amas y mostraste en la cruz del Calvario tu amor por nosotros, tu perdón y la vida que nos veniste a dar. Señor Jesús, te amamos en esta mañana y nuestro corazón estará eternamente agradecido por haber conocido una salvación tan grande, por haber entendido que solo en ti hay plenitud de gozo y que ¿quién puede endurecerse e irle bien? Oh Dios, no podemos pelear contra ti. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Tú eres el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios sabio. Contigo mora la luz y la verdad, el poder y la sabiduría. Tú mudas los tiempos y las edades. Tú pones a los reyes y los quitas. Tú conoces lo que está escondido y lo que está en la luz. A ti, Dios de nuestros padres, te damos gracias por este campamento, por habernos hablado y habernos permitido reflexionar en este día y medio acerca de tus caminos. Porque no tenemos tiempo en una ciudad, en los lugares de donde venimos, de pensar en ti y de reflexionar que las trampas del diablo se van a multiplicar. Oh Dios, danos espíritu de sabiduría e inteligencia. Danos entendimiento y muéstranos cada vez más la obra que tú has hecho en el mundo y en nuestros corazones para gloria de tu Hijo Jesucristo. Así con sus rostros inclinados. Antes de ir a México, tú necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes no van a llegar a México? Posiblemente se queden a la mitad de la carretera. Nunca supiste que hoy era el día que Dios te hablaba. Entrégale tu vida a Jesucristo hoy antes que sea demasiado tarde. No sigas endureciendo tu corazón contra Él. Esto no es una religión. Esto es la salvación que se encuentra en un hombre, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si en esta mañana tú estás arrepentido y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí desde tu lugar, te pido que le invites a tu vida levantando tu mano en esta mañana.